Así es, vamos a analizar lo que ha sido la noticia del día, una inesperada decisión del Estado ecuatoriano frente a unas declaraciones hechas por el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una habitual rueda de prensa en el Palacio de Miraflores ayer, allá en Caracas. Esto ha motivado la decisión del Estado ecuatoriano de expulsar a la embajadora de Venezuela en el Ecuador, acusando al funcionario de haber ofendido al presidente de la República, a quien lo llamó mentiroso por su intervención en el marco de Naciones Unidas hace varias semanas atrás. Está con nosotros ahora el doctor Esteban Santos, a quien le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios. Él es analista internacional y catedrático universitario. Doctor Santos, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes.
Muchas gracias y un gusto. Miren, si les parece, si es que el Ecuador da un golpe igual de fuerte, contundente, con respecto al asilo del señor Julian Assange, pues abiertamente habremos dado, ahora sí, un cambio de 360 grados, creo, en la política exterior ecuatoriana. Yo creo que este es un cambio, sí, inesperado, pero muy anhelado por muchos, todos los que creemos en el Estado de Derecho y todos los que creemos en la libertad y garantías básicas de convivencia humana. Creo que es muy importante también decirlo, todo el influjo venezolano, todas las gravísimas violaciones de los derechos humanos y lo que habíamos estado viviendo. Al final fue una declaración del ministro de Comunicación, el señor Rodríguez, lo que terminó siendo la gota que derramó el vaso, y el Ecuador toma esta decisión. Insisto una vez más, aplaudo esta decisión, creo que justamente estos cambios en Cancillería que le están volviendo este retorno a la profesionalización, perdón, de esta institución han hecho que estos casos, esta hoja de ruta muy trazada da pie y da hecho a un hecho cierto. La Cancillería está cambiando este rol, la política exterior ahora sí abiertamente podemos decir que nos deslindamos del famoso bloque socialista y lo que esperamos es, pues insisto, contundencia en torno al actuar de aquí a futuro.
Ahora, doctor, viéndole fríamente a esta declaración, analizándola fríamente a esta declaración, merecía una respuesta como la que ha dado el Estado ecuatoriano. Esto le consulto porque sectores de la Asamblea, especialmente aquellos relacionados con el autodenominado Grupo de la Revolución Ciudadana, o para quienes quieren identificarlos mejor, los ex Alianza País, hoy correístas, sostienen que fue exagerada la decisión del Estado ecuatoriano y hasta acelerada.
Correcto, y hablan de una decisión desproporcionada. Por eso es que yo empezaba diciéndoles la diferencia de lo que pudieron haber sido estas declaraciones y el efecto que tuvo, versus lo que todos anhelábamos en torno a los hechos ciertos, lo que ya sabemos que es uno de los países más empobrecidos, y no por causas naturales, no por hechos fortuitos, no por desastres naturales, o no por una guerra inclusive, sino por política pura. El desastre económico y social que está viviendo Venezuela, y sobre todo este influjo que están viviendo personas de carne y hueso, que están viviendo este problema de primera mano, es lo que debió haber detonado esto. Entonces, yo creo que es una decisión esperada, es una decisión acertada. Ahora, si la queremos analizar en torno solo a las declaraciones, yo lo que invito es a ver en torno al contexto, lo que está pasando en Venezuela, y sobre todo el que el Ecuador finalmente se desmarca. Vemos las declaraciones muy puntuales de lo que fue, recordemos, la ex canciller, la señora María Fernanda Espinosa, cuando siempre se le preguntaba el tema Venezuela, ella decía no injerencia en asuntos internos y no nos vamos a meter en este tema. Entonces, ahora este cambio, un voto en Naciones Unidas porque se dé efectivamente y se acepte una ayuda humanitaria, y este deslindo político, creo que marca un antes y un después en la política exterior ecuatoriana, y esto es algo que sí lo tenemos que celebrar todos.
Muchos de los amigos que ahora mismo nos siguen en sus vehículos, en sus casas, en sus oficinas, seguramente no conocerán las declaraciones del ministro de Comunicación que dieron origen a esta reacción del gobierno ecuatoriano. Por eso les invitamos a escuchar a usted, doctor Santos, y a los amigos oyentes, las declaraciones que motivaron esta reacción del Estado ecuatoriano. Es Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela.
Escuché a un presidente de este continente con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1.000.000 de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años consecutivos. Pero esas son las cifras oficiales de migración del país donde este señor es presidente. Son las cifras oficiales de Ecuador, en las que tampoco creemos. Son muchísimo menos.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, doctor Santos, esto fue lo que dijo. Parece ser que no se extractó la parte donde dice que es mentiroso, que esa no es la cifra. Sí lo dijo, así es, yo me descuide.
Y bueno, en algo coincidamos, efectivamente no son los 140 buses, porque muchos de los venezolanos, como todos hemos visto, precisamente por esta falta de recursos y por esta falta de estas mínimas garantías, tienen que cruzar a pie la frontera. Entonces, y los números se quedan también bajos, porque estamos hablando solo del influjo de nacionales venezolanos en el Ecuador, y dejando de lado todo lo que ha sido la migración a Colombia, al Perú, a todo el resto de países de Latinoamérica. Entonces, hay que tomar nota de algo. Es una situación insostenible. Lo hemos dicho en este mismo espacio en ocasiones anteriores. Venezuela vive, de acuerdo a la definición del derecho internacional, es un Estado fallido, es un Estado que no puede garantizar servicios básicos a su población, es un Estado que no puede dar alimentación, no puede dar seguridad, y que es un Estado ya cada vez más paria a luz y a ojos del concierto internacional. El Ecuador salido, ¿quiénes son los últimos que quedan? Pues yo diría netamente Nicaragua, que es otro de los estados muy convulsionados en la región, y queda Bolivia por ver, y vamos a ver también un tema electoral, si es que llega o no a pasar el tema de la elección del señor Evo Morales, que será discusión de otro caso. Entonces, en este momento, yo creo que el Ecuador hace muy bien A, de separarse. B, insisto, es muy importante, va a ser cuál va a ser nuestra política, nuestra hoja de ruta de aquí a seguir. Recordemos que nosotros en Venezuela no teníamos un embajador, estábamos hablando netamente de un encargado de negocios, la señora Elizabeth Méndez, que ya fue previamente llamada a consultas por parte del Ecuador. Y eso también es importante decirlo, porque Venezuela dijo que por retaliación nosotros también vamos a expulsar y declarar persona no grata al embajador en Ecuador. Aclaramos, esto no fue así, porque ya fue llamada previamente a consultas, y no tenemos un embajador propiamente desde que se dio este impasse con Bolivia y Venezuela desde julio del julio pasado.
Ahora, ¿cómo mira usted que puede evolucionar este roce diplomático, por llamarlo de alguna manera? ¿Ha sido retirada o pedido que abandone el país la embajadora de Venezuela en el Ecuador y llamada en consultas una encargada de negocios que no tiene rango de embajador por un impasse anterior? ¿En qué puede derivar este roce?
Yo creo que lo más importante, y también se ha señalado varias veces, que cómo se puede dar una respuesta a la crisis venezolana. Y yo creo que esto se puede dar solo si es que hay una presión real por parte de los gobiernos latinoamericanos. Lo que habíamos tenido hasta ahora era justamente estos impases diplomáticos o peleas directamente vis a vis de un mandatario con otro. Y luego de estas últimas reuniones de Naciones Unidas, el hecho de que el Ecuador haya ya votado a favor de que se reciba una migración humanitaria, una ayuda humanitaria en Venezuela, ¿cómo puede ser posible que hasta el día de hoy Venezuela esté no quiera permitir el ingreso de convoyes humanitarios por parte de Naciones Unidas? Porque todo lo que ha dicho y las declaraciones actuales son es que siempre es el imperio que está atrás y que nosotros somos un títere nuevo, lo que nos acaban de decir, nada nuevo dentro del discurso. Insisto que aquí lo importante es que los gobiernos latinoamericanos como tal, y por eso Quito fue la sede, el Ecuador ahora es la punta de la lanza para tratar de llegar a una solución, una solución sí pacífica, pero una solución muy fuerte, y una solución, digo fuerte, en la medida en la que tiene que ser la presión de la región que logre propiciar un cambio democrático en Venezuela, que en este momento no existe, y seguimos, y hay que decirlo con nombre y apellido, en Venezuela no se vive en un estado democrático, es un estado de facto, y por lo tanto se lo tiene que tratar como tal.
Cuando se producen estos roces diplomáticos, lo que se analizan son las relaciones de los estados, pero no obstante de aquello, son pocas las que mantenemos comercialmente hablando, por ejemplo, con Venezuela. Realmente hay un escaso intercambio comercial, más vendemos que compramos a Venezuela. En todo caso, la balanza comercial es positiva para el Ecuador, vale decirlo. Pero ¿quiénes perderían con la ausencia de un embajador aquí de su país? Son los ciudadanos venezolanos, precisamente en esta oleada migratoria que está llegando a nuestro país.
Es correcto, y si lo analizamos un poco más, creo que Venezuela también fue la piedra de la discordia que hizo que esfuerzos de integración como la UNASUR hayan fracasado tan rotundamente. El hecho de que la región no se haya podido poner de acuerdo en dar una respuesta conjunta y seria en este marco hizo que esta institución, de la cual se puso tanto dinero, se puso tanto énfasis por parte de la administración pasada, ahora hablemos siempre de un elefante blanco, que la falta de institucionalidad por parte de organismos internacionales hicieron que pues países amigos tengan que juntarse, lo que se conoce hoy como el Grupo de Lima. Tenemos que dar una respuesta a este tema. Entonces, no es solo el tema comercial, que efectivamente, dado a la hiperinflación que está viviendo Venezuela, y ojo, hace unos meses nos espeluznábamos cuando el FMI dijo que se proyectaba una inflación del 1,000,000%, pues de acuerdo a los nuevos estimados del FMI, Venezuela en el 2019 va a alcanzar el 10,000,000%. No existe un recuento tan drástico, tan dramático en la historia reciente desde que existen estas mediciones por parte de este organismo. Y estamos hablando de un país, insisto, que no fue arrasado por catástrofes naturales, o que no es que no ha habido una guerra, ni mucho menos. Entonces, la respuesta final, sí, para que se pueda dar este marco comercial, para que podamos reactivar un comercio, primero tienen que establecerse las piedras filosofales dentro de una sociedad, esta reestructuración del contrato social y cómo lograr que los venezolanos puedan tener y respetar sus derechos humanos, sus garantías básicas. Mientras esto no exista, pues evidentemente no se puede llegar a pensar en un comercio con un Estado que no respeta, y por lo contrario, hemos visto recientemente lo que fue este sospecha muy clara del concejal opositor, que el CNEIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, dijo que fue un suicidio cuando estaba bajo su resguardo. Aparece de la noche a la mañana un señor que se acaba de lanzar del noveno piso. Es algo impresentable, que no existen las garantías básicas, insisto, cuando la comunidad internacional no puede intervenir y no se pueda dar finalmente esta radiografía clara en torno a la situación de los ciudadanos como tal, pues es importante, y creo yo, esta es la parte más importante, que el Ecuador ha señalado. Hoy en día, Venezuela es un antes y un después, creo yo, para las relaciones entre los dos países. Y estas dos relaciones marcan una distancia importante, por eso empezaba diciendo también el tema del señor Assange, porque con respecto a la política exterior ecuatoriana, pero también, y más importante, que el Ecuador regresa a ver ahora sí, con buenos ojos, a los países amigos que ya habían denunciado estos hechos anteriormente. Veremos en qué prospera o no una posible demanda en contra del señor Maduro ante las Naciones Unidas, y esta presión que es la que estábamos hablando siempre.
Ahora, hay que poner en contexto esto, que no necesariamente es una decisión definitiva. Correcto. Estamos en un concierto internacional, se pueden extender buenos oficios, se pueden volver a construir las relaciones diplomáticas que ahora mismo están interrumpidas por estas declaraciones y la respuesta ecuatoriana. Quizá usted tenga en mente, doctor Santos, si es que hay pendiente cercano un cónclave internacional, alguna cumbre de presidentes, que eventualmente pueda volverles a sentar en una misma sala a los presidentes de Ecuador y Venezuela, y del concierto internacional, por cierto.
Mire, Freddy, yo creo que eso es un tema muy importante. Efectivamente, en el marco de las relaciones internacionales siempre pueden ser reestructuradas. Ahora, yo creo que yo lo veo como una oportunidad. La oportunidad de que un Estado más se suma a esta presión para que se dé un cambio real. Y este cambio real, que sean elecciones libres, independientes, con observadores internacionales, que se abra un canal humanitario, que se permita efectivamente una libertad de prensa, y que se permitan esta libertad de expresión por parte de los ciudadanos venezolanos. Mientras esto no se dé, creo que sería infructuoso que sigamos en este mismo juego. Y este mismo juego que tiene, lamentablemente, como entretelón, a millones de personas que están sufriendo una de las peores crisis en toda su historia. Entonces, de foros, no necesariamente estamos hablando de una próxima cumbre que se pueda dar. Siempre se pueden dar marcos de reuniones bilaterales, siempre se pueden acceder a organismos internacionales, organismos de integración regional como tal. Y habíamos hablado de, lamentablemente, estagonizante UNASUR. La OEA siempre ha sido nuestro foro natural de solución de controversias. En fin, cuando hay voluntad política de diálogo, esto se tiene que dar. Pero para que se pueda dar esta voluntad política, primero hay que dejar bien claro, trazado el terreno, trazado la cancha. Yo creo que es el momento para decirle a Venezuela, mientras esto no se dé canal humanitario, una libertad de prensa real y una libertad de asociación, una libertad de expresión, una libertad de poder manifestarse en las calles, pues mal puede el Ecuador estar benevoleando justamente un Estado en un régimen de facto como el venezolano.
Es el criterio del doctor Esteban Santos. Él es analista internacional y catedrático universitario, analizando la decisión del Estado ecuatoriano de expulsar del Ecuador a la embajada de Venezuela en el Ecuador, como respuesta a declaraciones irrespetuosas del ministro de Comunicación de Venezuela respecto del presidente y de su discurso en la sede de Naciones Unidas hace varias semanas atrás. Queremos agradecerle, doctor Santos, por habernos atendido.
Freddy, siempre un gusto.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Y ahora vamos con María Mercedes Castro y nuestro segmento de salud.